Es doctor en sociología, prorector de extensión y actividades de la UDELAR, ex senador del Frente Amplio y ex director del Observatorio de Criminalidad. Estamos hablando del sociólogo Rafael Paternain, un hombre que hace ya muchos años mira este tema de la seguridad, la criminalidad, los números. No voy a arrancar por los números. Buen día, Paternain, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, y al equipo. Un gusto enorme estar en contacto de nuevo con ustedes.
Igual nosotros. No voy a arrancar por los números porque es de lo que se pelean los políticos. Igual algo le vamos a preguntar más adelante. Yo quiero arrancar por algo que traté de reflexionar esta mañana con mis compañeros acá, Rosana y Andrés, y es la sensación que tengo, no es obviamente una cosa comprobada, pero tengo la sensación que hay una baja en las edades de las personas que matan y mueren en los hechos policiales de los últimos meses. Y tengamos en cuenta que ayer fue capturado un jovencito de 13 años con un arma de fuego intentando una rapiña. ¿Usted qué mira esto? ¿Usted qué observa los números? ¿Usted qué trata de ver un poco por dónde está la solución a la seguridad? ¿Nota esto también?
Bueno, a ver, Nano, eso es un tema de larga discusión en el país. Hemos tenido campañas enteras y una buena parte del ciclo democrático discutiendo sobre el delito adolescente, el delito juvenil, y si me voy más atrás en la historia... En la historia también hay una ley en criminología, por llamarle de algún modo, que ciertas modalidades de delito, más vinculados al delito contra la propiedad o eventualmente algún delito más violento, tienen una geografía social que involucran a esas edades jóvenes. Yo no tengo evidencia contundente en el último tiempo que esos patrones hayan cambiado. Están muy concentrados, sobre todo el homicidio, ¿no? Si lo miramos en este periodo más de mediana duración, con el salto que tuvieron las tasas de homicidio desde el año 2012 hasta ahora, que es un ciclo corto, pero que ya tiene más de una década.
Sí.
La geografía del homicidio tiene una, ¿no? Se va concentrando territorialmente. Los que mueren predominantemente son jóvenes, ¿no? Entre los 18 y puede haber de menos edad, pero sobre todo entre los 18 y los 29, la prevalencia de armas de fuego.
Varones.
Exactamente, varones en el 80%, sí. 85% de los casos. Entonces, hay una geografía de caracterización como muy marcada y muy pautada, que además correlaciona con procesos de vulnerabilidad socioeconómica que históricamente, yo me acuerdo los informes que hacía la CEPAL y Naciones Unidas ya a mediados de la década del 90, en donde señalaba la vulnerabilidad de los sectores más jóvenes, de los jóvenes y de los adolescentes, uh-huh, en términos de precariedad socioeconómica. Ustedes no se olviden que la pobreza afecta fundamentalmente y esencialmente en materia de tramos de edad, infancia y adolescencia en el Uruguay. Entonces, hay una característica allí, yo no me animo a decir que en el último tiempo, porque ahí sí hay que tener datos como para afirmar,
claro,
con cierta contundencia, que ese tramo de edad... sobre todo en las personas que mueren, ha ido bajando, ¿no? Me parece que no. En términos de participación, sobre todo en delitos más violentos, como el caso de los homicidios, estoy citando de memoria el último informe del Ministerio del Interior, pero no tenemos, por ejemplo, mayor participación de adolescentes como perpetradores de homicidios los que pudiéramos tener 10 o 15 años atrás. Me parece que eso no, lo que no quita que obviamente hay un porcentaje de participación. Pero en todo caso, un poco más arriba, un poco más abajo, lo que nos debería justamente alertar es en términos de las vulnerabilidades generacionales que el país tiene. Un país envejecido, demográficamente estancado, ¿no? Que tiene comprometidos sus sectores de reproducción social, de expectativa, de futuro, muy enquistados en estas dinámicas de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, y además, por supuesto, ni que hablar, enredados en algunos casos en lógicas de violencia y en perspectivas y en trayectorias que terminan o en la cárcel o en la muerte.
Paternain, ¿y qué es lo que está haciendo el Estado? El Estado, no solo hablo del gobierno, hablo de todos en general, todos los que tienen el poder de decisión, pero toda la sociedad en particular, para que ese adolescente que hoy damos el caso de 13 años que fue detenido junto con otros, pero fue detenido él y tenía armas de fuego, a los 18 no tengamos que dar la noticia de que fue enviado a la cárcel. En este periodo de tiempo que va a estar el INISA, ¿qué es lo que puede llegar a hacer para esa rehabilitación de ese joven?
Bueno, yo creo que ahí esa es una linda discusión, porque desde mi punto de vista el Estado en este tema, supongamos, ¿no?, o el conjunto de políticas estatales de los distintos actores para darle más amplitud, y si ustedes quieren también, ¿no?, nos podemos ir del presente y nos vamos un poco más atrás y después volvemos para dar un criterio general. Desde mi punto de vista hace cosas profundamente contradictorias o marcadamente contradictorias, porque bueno, en el último tiempo, supongamos, ¿no?, en un periodo más largo, han existido políticas de infancia, políticas de inclusión, de alguna manera también políticas de promoción de la juventud, hay ahí algunos institutos, o sea, uno podría reseñar las políticas de infancia que a las claras no han sido suficientes todavía, pero ciertos empeños por lograr estabilizar, ¿no?, políticas de cuidado. Ustedes vean que ahora también en materia de campaña electoral la priorización de la infancia y de la adolescencia aparece como un eje central. Bueno, pero eso viene también acompañado de algunas cosas que el país, tal vez lo que uno podría decir es que no ha priorizado ni presupuestal ni programáticamente lo que se debía. Ahora, el problema es que las políticas, la contradicción, ¿dónde está? En que hemos seguido un derrotero en materia de política pública de seguridad, cuyo eje ha sido la represión y el encierro, la incapacitación, como se le llama. Políticas de seguridad que han estado orientadas en la persecución selectiva, ¿no? Porque justamente los aparatos policiales y judiciales, ¿dónde buscan con mayor énfasis, de alguna manera, la selectividad del delito? Y en los espacios más vulnerables, donde predominan los jóvenes, los adolescentes, que por supuesto cometen delitos, pero cuyo expediente ha habido ahí, lo que hemos tenido es un incremento de las tasas de prisionización, ¿no?, las tasas de población penitenciaria, sobre todo de adultos, y una política de seguridad marcadamente ineficiente en términos generales, ¿no? Hemos incrementado el presupuesto del Estado, tenemos más encierro, más cárceles, más dispositivos de control.
Y el delito aumenta.
Y esas dos variables fundamentales, que es la percepción que todos nosotros tenemos sobre el problema y las tasas reales de delito, no han cedido en el Uruguay en el último tiempo largo. Entonces, ahí hay un meollo, ¿no? Porque, por un lado políticas sociales y por otro lado políticas de seguridad. Tenemos que prevenir y tenemos que reprimir, que es lo que habitualmente se dice, ¿no? Hay que hacer una cosa de cada cosa. Y con esa pseudo contraposición, de alguna manera hemos echado a andar una serie de dispositivos muy contradictorios que nos obligan a reflexionar en el punto en el que estamos, ¿no? Entonces,
permítame interrumpirlo porque le quiero preguntar sobre este punto. Usted habló de una política de seguridad ineficaz. También los homicidios están rodeados del narcotráfico, del narcomenudeo, pero también hay un narcotráfico más arriba. Usted ha dicho que no cree que los allanamientos nocturnos funcionen y que la guerra contra las drogas está perdida. ¿Usted comparte esto de en alguna medida, legalizar, abrir esto para ver si tiene algún efecto en la seguridad?
Bueno, Enano, ese es el debate mundial, si es que puede llamarse debate, en la medida en que tampoco las alternativas en el mundo han prosperado. O sea, acá nosotros tenemos que poner en perspectiva lo que pasa en el Uruguay en función de las posibilidades regionales y mundiales que este debate tiene, porque al hablar de crimen organizado y al hablar de narcotráfico, claramente no es un problema doméstico solo, ¿no? O sea, sí. Aún incluso lo que pasa en un barrio específico, en un punto, en una esquina, ¿no?, de enquistamiento, de microtráfico, tiene conexiones sucesivas con otras cadenas que nos pueden llevar vaya a saber a dónde. Lo que sí parece haber evidencia contundente, inequívoca, en toda América Latina, porque aparte en este tema, quien ha pagado los platos rotos de la guerra contra las drogas, que se inició allá en los 70 en Estados Unidos, ha sido América Latina, ¿no?, con fluctuaciones. O sea, hemos tenido Colombia, México, después fluctúa hacia Brasil, ahora Ecuador, parte de Argentina, finalmente llega a Uruguay. América Latina, por su posición estratégica, por sus características productivas dentro, ¿no?, de distributivas, etcétera, etcétera, ha ido pagando, y Uruguay está empezando a pagar también esas consecuencias. Entonces, hay una estrategia global que claramente da unos resultados, no es que no solo no ha servido o ha sido ineficiente, da resultados adversos, contraproducentes, ¿no? Entonces, hay como evidencia contundente en torno a eso y hay que buscar mecanismos de salida. Y el mecanismo de salida seguramente tiene que ver con la regulación de la demanda, o sea, una política nueva de regulación de mercados que de alguna manera, más que perseguir puntos, porque perseguimos, hacemos allanamientos, llenamos las cárceles y el problema no desaparece. Entonces, es claro que tiene que haber una política seguramente de legalización, de regulación, que cambie por completo el esquema. Claro, salir de un paradigma y entrar en otro tiene unos costos
grandes.
No se hace fácil y tiene unos costos políticos porque estas medidas son muy resistidas y hay muchos intereses aparte muy fuertemente orientados a mantener el status quo. Y... ¿qué es lo que le pasa a Uruguay, no? Porque, a ver, digo para no caer en la reflexión voluntarista, claro, cualquier cosa que el país quiera hacer está muy condicionado a las posibilidades globales, ¿no? Recuerden que incluso nosotros tuvimos una experiencia más que modesta de regulación del mercado del cannabis, y las farmacias, digamos, el ingreso legal que tenían las farmacias no podían ponerlo en el sistema bancario, porque el sistema bancario a nivel global, internacional...
Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, imagínense que la cosa más trivial como es, como dónde deposito yo la plata de mi negocio legalizado, está afectada por estrategias globales. Entonces, ahí hay una cuestión de posicionamiento político, de agenda política, que Colombia en este momento ha ido liderando, pero no hay, por lo menos en América Latina, uno no nota un ambiente favorable en ese sentido. Entonces, el desafío es grande. Ahora, que hay que salir de alguna manera de esto, de esta discusión, incluso nos metemos en el tema de los allanamientos nocturnos, o sea, hay que repensar todo el sistema y lo que puede hacer un país como Uruguay es contribuir con experiencias propias, avanzar y generar agenda regional e internacional.
Mucha crítica que se le hace al Ministerio del Interior de los últimos años es que está dirigido por políticos y que muchas veces la academia queda por fuera. Usted es un académico, estuvo en el Observatorio de Criminalidad durante el gobierno del Frente Amplio. Hoy hay otro integrante de la academia, Diego Sanjurjo, que presentó una estrategia de prevención con algunas medidas con todos los partidos políticos, con una mesa interpartidaria. Una de esas medidas, la encuesta de victimización, ¿ayudaría a resolver esta ida y vuelta de las discusiones sobre los números?
Bueno, los ministerios, y un ministerio de seguridad, un ministerio del interior, tiene que tener conducción política, eso está claro, ¿no? Y los ministerios, sobre todo también los ministerios de seguridad, tienen que tener una musculatura técnica, un aparato técnico, si ustedes quieren, mucho más robusto del que podemos tener en nuestros países y particularmente en Uruguay. No hay un divorcio entre la técnica y la política. Uno no imagina una conducción de un ministerio como el Ministerio de Seguridad que no tenga un énfasis político, sería impensable. No caigamos en la tecnocracia. También es verdad que tiene que haber muchos más canales de diálogos abiertos y fluidos con la academia, con las organizaciones sociales. Tenemos que lograr cosas que no hemos logrado en el Uruguay, un espacio de confianza para poder hablar y tramitar posiciones diferentes, que de eso se trata. Esta iniciativa empezó el año pasado. Yo hice unas valoraciones en su momento. A mí me pareció que era una iniciativa tardía, una iniciativa unilateral, tardía en el sentido de los tiempos políticos, pero que tenía ahí algunos componentes interesantes que ameritaban un apoyo, una conversación, o sea, no hay que cerrarse a esa cuestión. Nosotros venimos insistiendo hace muchísimo tiempo que uno de los talones de Aquiles de la política de seguridad es no disponer de plataformas de información, de monitoreo, de estudio y de evaluación de estas problemáticas más robustas de las que tenemos. Entonces eso supone como muchos proyectos al mismo tiempo. No podemos medir los delitos simplemente por las denuncias o por algunas denuncias. Tenemos que tener instrumentos alternativos. Yo hace 15 años o más que vengo insistiendo en que hay que regularizar y tener encuestas de victimización todos los años, una o dos, porque la encuesta permite tener...
Saber, sí.
La encuesta permite medir la victimización real, qué pasa con la denuncia y qué pasa con la no denuncia, y también medir percepciones que la gente tiene con respecto a distintos temas. Entonces, es necesario que haya encuestas de victimización. Y les voy a dar un datito simplemente para que lo tomen desde el punto de vista del interés periodístico. Hay encuestas del Latino Barómetro, que es esa corporación que mide fenómenos en América Latina desde hace muchísimos años. Hay dos encuestas regionales que tienen datos para Uruguay, del año 2020, fines del 2020, y ahora salió una segunda de principios del 2023. Que miden esto que yo les digo, la victimización. Si ustedes toman los datos del Latino Barómetro, van a la página web, se van a ver que la tendencia que marca el Latino Barómetro para Uruguay es muy distinta a las que marcan las estadísticas oficiales para los delitos. Excluyo acá los homicidios, ¿no? Entonces, ¿el delito baja o el delito ha subido y se ha mantenido? ¿No? Dependiendo de la fuente. Entonces, ¿nos quedamos con los datos del Ministerio del Interior o nos quedamos con los datos del Latino Barómetro?
Ah, sí.
Entonces, lo que se necesita ahí no es me quedo con uno o me quedo con otro, sino tener fuentes alternativas de información integradas, porque una cosa son los registros policiales en todas partes del mundo tienen sus problemas, y otra cosa son las encuestas, que también tienen sus problemas.
Uh-huh.
Entonces uno necesita tener una mesa de,
más amplia,
de fuentes alternativas, claro, de información que permita dar, porque conocer la totalidad del delito es muy difícil en una sociedad, pero yo puedo tener ciertas garantías.
De que la información es más real. Sí, Rafael,
¿qué se aproxima más?
Se nos ha ido el tiempo, porque hacemos las notas telefónicas, obviamente son más cortas, pues es una especie de castigo que le hacemos a quien no viene hasta acá. Así que
pero
ya.
Pero un beneficio a los oyentes.
No sé, porque este es un lindo tema para hablar un poco más en largo. Así que ya te dejamos planteado una venida acá a estudios.
Con mucho gusto, Nano, con mucho gusto.
Bueno, Rafael Patarain, doctor en Sociología, prorector de Extensión y Actividades de la UDELAR, ex senador del Frente Amplio y ex director del Observatorio de Criminalidad, uno de los hombres que mira este tema con obviamente amplia experiencia.
Que venga grande para hablar de la UDELAR y qué es lo que puede hacer la UDELAR para esta
además,
situación,
bueno,
que estamos hablando. Porque hay un proyecto Casavalle, hay varias cosas allí, ¿no?
Sí, cuando quieran, claro que sí.
Perfecto.
Otra agenda, obviamente, con responsabilidad institucional.
Seguramente.
Pero hay mucho para contar ahí.
Y ojalá Radio nos haya escuchado, porque creo que anotó en la agenda. Gracias. Abrazo,
gracias.
Paternain.
Un abrazo, Nano, y que pasen muy bien.
Gracias
por la invitación.